La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy vamos a conmemorar el centenario de una batuta realmente excepcional, muy apegado a las orquestas de cámara y que hizo de la precisión del detalle auténtica bandera. Hablo del soviético Rudolf Barshay. Barshay nació el 28 de septiembre de 1924 y no solo fue director de orquesta, sino un magnífico intérprete de viola. Estudió en el Conservatorio de Moscú, donde fue uno de los alumnos favoritos de Dmitri Shostakovich. También fue miembro fundador del cuarteto Borodín y uno de los mejores violas de su generación. Fundaría la Orquesta de Cámara de Moscú con gran reconocimiento internacional y sobre todo daría a conocer muchas obras de autores soviéticos contemporáneos. Pero sobre todo su relación con Shostakovich fue especial. Él estrenó la Sinfonía 14, fue el primero en grabar las 15 sinfonías de su maestro y sobre todo arregló varios de los cuartetos de cuerda de Shostakovich para ser interpretados por orquesta de cámara. Son realmente excepcionales y aquí vamos a disfrutar del Allegretto, el tercer movimiento de la llamada Sinfonía de Cámara en Do Menor, Opus 110A, que es el arreglo que hizo Rudolf Barshay para una orquesta de cuerdas del cuarteto número 8 de Shostakovich.
Thank you.
Por ahí dejamos este alegreto de la Sinfonía de Cámara en Do Menor Opus 110A de Dmitri Shostakovich, que Rudolf Barsay, nuestro invitado y aquí en la Batuta Mágica, arregló del cuarteto de cuerda número 8 del compositor soviético, en una toma en vivo en 2005 en el Auditorio Verdi con la Orquesta Sinfónica de Milán dirigida por Rudolf Barsay. Por cierto, ese mismo año fue nombrado director emérito de esta agrupación. Y desde luego, pues como digo, Barsay era un auténtico enamorado del ensayo y del detalle, y por eso quizás dirigió pocas veces orquestas sinfónicas realmente grandes, porque pues exasperaba, porque decía que no todo sonaba bien, porque había tantos instrumentos que parecía que no, aquello no funcionaba. Y eso que, por ejemplo, dirigió a las sinfónicas de Londres y Viena bastante. Bien, pues vamos a escucharle como viola, porque fue un excelente intérprete. Por ejemplo, colaboró muchas veces con Sviatoslav Richter, que hablaba maravillas de Barsay. También tocó junto al propio Shostakovich, con el gran violinista Leonid Kogan, con el violonchelista Mstislav Rostropovich y su esposa Galina Wisniewskaya, también con el violinista Yehudi Menuhin. En fin, trabajó con gente también británica como Peter Pears, Benjamin Britten o Michael Tippett. Y, por cierto, prácticamente se encargó de introducir en la Unión Soviética de los años 50 la música barroca, que literalmente apenas se oía allí, salvo de tapadillo, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a Rudolf Barsay tocando la viola en este arioso de Jean-Baptiste Lully, acompañado de la Orquesta de Cámara de Moscú, que él fundó en 1955. Intensísima la viola del gran Rudolf Barsay en este arioso de Jean-Baptiste Lully, acompañado de la orquesta que él fundó, como digo, la Orquesta de Cámara de Moscú, que se convirtió en el primer ejemplo de sonido soviético, podemos decir. Y gracias a su habilidad pudo convencer al empresario Víctor Hochhauser, que a veces se metía detrás del telón de acero para contratar a los genios de los países del este a una gira al Reino Unido en junio de 1962, donde dieron unos conciertos absolutamente triunfales en el Royal Festival Hall de Londres o en el Festival de Bath, y donde aprovechó para incluir en sus programas algunas de sus piezas favoritas. Es el caso del divertimento de Béla Bartók, que vamos a escuchar ahora en una toma en vivo, aunque en este caso fuera en Moscú, este concierto. Por cierto, todo lo que va a sonar hoy está tocado en directo por Barshay con su orquesta. Y aquí es una toma del año 1960 en concreto. Y él mismo, por cierto, hace también los solos de viola. Aquí va el Allegro Assai final del divertimento de Béla Bartók. We'll be right back. si era Rudolf Arsay capaz de hacer sonar a cada uno de los integrantes de su Orquesta de Cámara de Moscú como un auténtico solista y él mismo participar en este finale del divertimento de Béla Bartók. Vamos a seguir recordando a la figura de Rudolf Arsay en el centenario de su nacimiento, diciendo que también le gustó algunas piezas de Mozart, pero no cualquiera, ¿eh? Porque, por ejemplo, apenas tocaba la Sinfonía 29, que hoy en día pues, está bueno, bastante poco trillada, y decía que era tan buena como las tres últimas, y por supuesto algunas otras piezas como los divertimentos. Es el caso de este, el de re mayor, el que es el 136. En realidad Mozart lo escribió para un cuarteto de cuerdas, pero después hizo un arreglo para orquesta de cámara. Pues aquí está la versión que era capaz de ofrecer Rudolf Arsay con su Orquesta de Cámara de Moscú, una pieza verdaderamente maravillosa. realmente fascinante los planos sonoros que conseguía con su orquesta de cámara de Moscú, el bueno de Rudolf Barshay, un hombre sin pretensiones, decía los que le conocían, que solo quería hacer música, que se dedicaba a sus transcripciones y que quería respetar al máximo nivel la partitura escrita por cada compositor. Allegro inicial del divertimento en re mayor, el queje 136 de Mozart. Bueno, y vamos a escuchar ahora una toma de 3 meses antes, justo del viaje a Inglaterra, de la Sample Symphony, la Sinfonía Simple Opus 4 de Benjamin Britten, porque precisamente fue esta la que tocó en marzo de aquel año 1962, como digo, solo 3 meses antes de viajar a Inglaterra y dejar a todo el mundo boquiabierto, incluyendo al propio Britten, del que se hizo muy amigo y llegó a hacer unas versiones maravillosas de sus piezas de cámara. Vamos a escucharle, y será en este caso una pieza lenta, la zarabanda sentimental, el tercer movimiento de esta Sample Symphony que Britten escribió, al parecer reelaborando pequeñas piezas que había escrito entre los 9 y los 12 años. La versión de Rudolf Barshay con su orquesta de cámara de Moscú vuelve a ser realmente magistral y realmente salen chispas de las cuerdas. Espléndida lectura de la Sentimental Sarabanda, el tercer movimiento lento de la Sinfonía Simple, la Sample Symphony Opus 4 de Benjamin Britten, con nuestro homenajeado Rudolf Barsay al frente de su Orquesta de Cámara de Moscú, que también dieron a conocer bastante música contemporánea, sobre todo autores soviéticos, transcripciones, por ejemplo, de piezas de Prokofiev, el arte de la fuga de Bach, también hizo una espectacular arreglo, y por supuesto música, como digo, de bastantes compositores contemporáneos que el propio Shostakovich idolatraba, como Weinberg, como Jan Rats, algunos nombres ni os sonarán, Meyerowitz, Karen Khachaturian, no confundir con Aram, y también uno excepcional, Alexander Lokshin, que tuvo también sus más y sus menos con el establishment soviético, hasta el punto de que fue obligado a dimitir de su cargo de profesor en el Conservatorio de Moscú porque le habían pillado tocando música de Mahler y Stravinsky, lo cual era inapropiado. Bueno, también el KGB parece ser que tuvo inventarse una difamación en la que Lokshin estuvo imputado y le costó también pues muchos sudores salir de allí. Lokshin escribió bastante música para el cine, la radio y el teatro, pero sobre todo 11 sinfonías con textos cantados que son lo mejor de su producción. Rudolf Barsay tocó ampliamente su música y la dio a conocer en Occidente hasta el punto de que en Europa y Estados Unidos Lokshin tuvo un auténtico momento de fama. Hoy prácticamente también ha quedado en el olvido. Pues vamos a escuchar un fragmento de su séptima sinfonía, escrita en 1972 y estrenada el año siguiente por el propio Barsay, que está basada en antiguos versos japoneses de los siglos 8 al 12, escrita para orquesta de cuerda y contralto, y que según Barsay es de una belleza insuperable y una expresión de poder extraordinario. Bueno, una página en la que se basan esos textos japoneses típicos de las estrofas de 5 versos. La pieza se divide en una introducción, un tema principal y 7 variaciones, perdón. Vamos a escuchar la variación número 5 con el texto que dice: sé que el día pasará y la noche siempre llega.
Thank you.
Rudolf Arsay, su Orquesta de Cámara de Moscú, con la contralto Nina Grigorieva, que fueron precisamente quienes estrenaron esta sinfonía número 7 del desconocido Alexander Loshin. Y vamos a afrontar los últimos minutos del programa con el gran logro de Arsay, que murió en 2010, no sin antes haber completado la décima sinfonía de Gustav Mahler. Alguno dirá, pero si ya la habían completado otros. Bueno, pues sí, la verdad es que hay bastantes completaciones o versiones interpretables de esta décima sinfonía que Gustav Mahler dejó inacabada. Dejó terminados los movimientos primero y tercero, pero solo esbozados el segundo, el cuarto y el quinto. El musicólogo Derek Cook fue el primero que se atrevió a ello, empezando en 1960, aunque realmente después la retocó en el 64 y después la volvió a retocar en 1972 y por último en 1989, casi nada. Hay bastantes más versiones, pero por supuesto la que nos interesa es la del bueno de Rudolf Arsay, que tenía clavada, por así decir, la espina cuando escuchó por primera vez el adagio, el primer movimiento de esta pieza. Pues a ello se puso y la verdad es que hizo una versión que hoy en día es de las que más se interpreta, curiosamente. Y él mismo nos dejó grabada una versión magnífica en el año 2000 con una de las orquestas que dirigió en sus últimos años, la Filarmónica Alemana Juvenil. Una versión verdaderamente antológica y que podemos disfrutar a partir del cuarto movimiento, que quizás sea el más atractivo de toda la página, junto, por supuesto, al adagio inicial que dejó terminado el propio Mahler. Este alegro pesante es, como digo, el auténtico testimonio que Rudolf Arsay dejó en disco por mucho tiempo. Espero que hayáis disfrutado con estas versiones de Arsay, auténtico campeón de la música de cámara, pero también de los arreglos y en concreto de esta versión de la décima sinfonía de Gustav Mahler con Rudolf Arsay. Hasta otra batuta mágica. Thank you.